Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más. Sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora, porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjassot y Quart de Poblet.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio 92.0, a través de los dispositivos móviles, a través de cope.es/Valencia. Nos puede escuchar y también nos podrá oír en cualquier momento de la jornada. Dejamos caer este espacio para que lo pueda disfrutar, si quiere, durante el resto del día, por la tarde, así que a algunos buenas noches o buenos días a otros. Bueno, por la mañana será la jornada de humanización de la carretera, será el 24 de mayo, jornada sobre el desarrollo de las carreteras en la Escuela de Ingenieros Canales, Caminos y Puertos, en el edificio 4H, el próximo día 24 de mayo. Hay una inscripción todavía abierta en luzdecruce@cope.es de forma presencial, luzdecruce@cope.es, donde tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre la transformación de las carreteras, hacerlas más humanas. Por supuesto, ¿qué tiene que ver esto de la descarbonización, las zonas de bajas emisiones, la electromovilidad con la nueva carretera y los usuarios que se van incorporando? Digamos, los vehículos de movilidad personal, las bicicletas, las motos que ya estaban incorporadas y otros muchos. Bueno, pues hablaremos, por supuesto, durante todos estos días hasta esa jornada de este aspecto. Tenemos hoy, además, un invitado de honor, de excepción, sin lugar a dudas, que va a estar también en la jornada. Decirles, recordar tan solo que en un ratito estará David de Diego, el hombre de las 3D, y hablaremos con Francisco de Magaes, que es el International Sales Manager de Caetano Bus. La ciudad prueba, la de Madrid, también la de Valencia, por primera vez un autobús urbano de hidrógeno verde. Vamos a hablar del hidrógeno verde con David de Diego y con Francisco de Magaes. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Ah, por cierto, ¿tendremos motociclismo? Sí, claro, con Nacho Martín Loeches. ¿Tendremos Fórmula 1? También, con Víctor Seara. Así que, ¡comenzamos! Humanización de la carretera. Todos aquellos responsables de movilidad de los ayuntamientos, de los diferentes municipios que quieran aprender un poquito más sobre la humanización de la carretera, cómo hacer nuestras travesías, nuestras carreteras más humanas, más del vulnerable, más del peatón, más del ciclista, más de la motocicleta, más del vehículo de movilidad personal, pues hay que ni más ni menos que estar presente en esta jornada que se va a llevar a cabo, como digo, en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Ingeniería, en el edificio 4H. En cualquier caso, ya le daremos de forma puntual el lugar, las coordenadas para que puedan acudir y puedan estar con nosotros esa mañana conjuntamente con la Cátedra de Transporte y Sociedad. Y allí estará con nosotros el exdirector general de Tráfico, responsable director académico de Moviam, se llama Gregorio Serrano, a quien saludamos. Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Encantado de tenerte con nosotros. Bueno, estamos encantadísimos, además.
Pues muy bien, igualmente, y sobre todo hablar contigo, que seguramente lo sabrás, porque te lo han dicho muchas veces y soy consciente de ello. Eres un referente en el ámbito de la movilidad en nuestro país, así que encantado de estar con vosotros.
Te lo agradezco muchísimo. Gregorio, tenemos que trabajar para que de una vez por todas se acaben los fallecidos, los accidentes de tráfico. Todavía cada vez, bueno, menos, depende. Ahora algunos meses suben un poquito más, pero todavía ahora se incorporan además vulnerables. Se incorporan los fines de semana, sin ir más lejos, este fin de semana, que podríamos decir que son pocos, uno es mucho, pero en cualquier caso son pocos en el sentido que ha habido 4 fallecidos y de ellos 3 vulnerables, ¿eh? Uno que estaba, no sé si era conductor o usuario del coche. Se han incorporado nuevos usuarios. Pero antes de empezar con eso, que esto va a traer cola, me gustaría saber, Gregorio, ¿en qué etapa, en qué época estuviste tú de director general de tráfico?
Bueno, yo estuve de director general de tráfico desde el año 2016 al año 2018.
Sí.
En esos dos años, pues estuve ahí en la dirección general de tráfico y la verdad que fue una experiencia espectacular porque, bueno, aprendí muchísimo, ¿no? De los extraordinarios funcionarios que componen, los más de 4.500 funcionarios que componen la Dirección General de Tráfico y sobre todo de otro cuerpo que también hace y vela todos los días por nuestra seguridad vial en las carreteras, sí, que es la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que con sus más de 10.000 componentes pues es una de las policías de carretera mejores del mundo, reconocido por muchísimos países.
Tenía preparada otra pregunta. Tenía preparada otra pregunta para decir, bueno, ¿qué ha cambiado desde tu etapa? No, pero como has dicho, 4.500 funcionarios, tengo que hacerte la pregunta. ¿Hay 4.500 todavía o qué? Porque esto va a la baja, ¿o qué, Gregorio?
Sí, sí, hay 4.500 funcionarios porque ten en cuenta que la Dirección General de Tráfico está presente en todas las capitales de España, es decir, sí. A pesar de que, por ejemplo, hay dos comunidades autónomas donde las competencias en materia de seguridad vial están transferidas a sus respectivas comunidades autónomas, como el País Vasco y Cataluña, sin embargo, tanto en las cuatro capitales catalanas como en las tres capitales del País Vasco hay una jefatura de tráfico, porque las competencias en materia de permisos de conducir, transferencias de vehículos, etcétera, etcétera, siguen siendo competencia estatal, en este caso, de la DGT. Por lo tanto, digamos que la Dirección General de Tráfico es una dirección general de Estado, sí, y, por lo tanto, está presente en todas las capitales españolas.
Bueno, pero salvo esos dos lugares que acabas de mencionar.
En esos dos lugares lo que no hay es Guardia Civil de Tráfico.
Vale.
¿Vale? O sea, que la competencia en materia de vigilancia en carretera corresponde a los Mossos de Escuadra o a la Chancha, pero, sin embargo, la jefatura de tráfico sí existe en esas comunidades autónomas, porque te repito que siguen siendo competencia del Estado lo que es los exámenes y todo lo que tiene que ver con las transferencias de vehículos, alta, baja, compra, venta, etcétera.
Gregorio, sin embargo, las autoescuelas se nos quejan de que faltan funcionarios, no solo la autoescuela, también otros sectores relacionados y vinculados con las jefaturas de tráfico. Están jubilándose y no vuelven no se hacen nuevas oposiciones, parece ser. La jefatura de tráfico de aquí de Valencia, pues sí que tiene algún problema de funcionarios. ¿Qué está pasando? Sí. Y sé que no es la única, incluso podría ser de las mejores, ¿eh?
Sí, es cierto que no hay todos los funcionarios examinadores que deberían de haber y que nos gustaría que hubiera. También es verdad que se han hecho muchos esfuerzos incorporando nuevos funcionarios procedentes incluso de otros sectores, como podría ser el Ejército, que se hizo una convocatoria para aquellos militares de carrera que ya tenían que terminar su periodo en el Ejército para que se incorporaran como examinadores de tráfico después de un ciclo de preparación, por supuesto. Y bueno, y se han hecho muchos esfuerzos. Lo que pasa es que nunca es suficiente, porque ten en cuenta, Vicente, que en España hay cerca de 28 millones de conductores, con lo cual es, o sea, el elenco de personas que cada mes quieren examinarse, pues evidentemente supera la capacidad que se tiene muchas veces. Pero bueno, también es verdad que no es solamente en la DGT quien tiene falta, como tú has dicho, de funcionarios para atender de manera, bueno, pues como debería ser, al ciudadano, sino que también, desgraciadamente, hay otros sectores de la función pública que pasa lo mismo. Lo que ocurre es que, no estamos acostumbrados a esperar quizá un mes o un mes y medio o dos meses para examinarnos del carnet de conducir, y sin embargo, fíjate que para examinarte del inglés, por ejemplo, pues se examina a la gente una vez al año nada más y nadie dice nada, ¿no? Sí. Pero bueno, en definitiva, yo creo que es verdad que habría que hacer mayor esfuerzo para convocar más plazas de funcionarios examinadores, y hasta entonces, bueno, habrá que soportar, ¿no?, un poquito la espera que ello conlleva.
Yo te conozco, Gregorio, y sé que no es tu cometido y nunca lo ha sido criticar al actual director general de tráfico, ni de lejos, pero sí que me gustaría saber, desde el año 18 a ahora, esos cuatro añitos que han pasado más o menos, si ha habido mucho cambio en la seguridad vial en general en nuestro país, ¿a positivo, a negativo, nos hemos quedado de igual? ¿Cómo está el tema?
Bueno, mira, Vicente, para poner un poco en contexto esto que me dices, precisamente, te quería comentar lo siguiente. Fíjate que hasta en los cuatro primeros meses del actual año 2023, hasta el mes de abril, incluido, han muerto en nuestro país, en nuestras carreteras, 336 personas. En el año 1990, es decir, hace 33 años, en esos mismos cuatro primeros meses del año, murieron en España 1.650 personas. O sea, fíjate en lo que ha avanzado nuestro país en materia de seguridad vial. Sí. Es verdad que mientras que siga habiendo un solo muerto, un solo fallecido en nuestras carreteras, pues será un fracaso, ¿no? Pero es evidente que España es un país que ha avanzado de una manera notable en materia de seguridad vial, ¿no?
En estos meses han fallecido las mismas personas que en todo, que habrían fallecido las mismas personas que en todo el año anterior, por decir algo, ¿no? Es decir, en el 89 creo recordar que rozaron los 10.000 muertos. 10.000 muertos, que eso es una guerra.
Sí. Y este año pasado, en el año 2022, fallecieron en España 1.145 personas. O sea, sí. Fíjate el avance que ha habido tan espectacular. Y bueno, y tengo que decirte que parte de ese avance, primero que fue una decisión de la sociedad española, que tuvo claro que no podíamos permitirnos, ¿no?, esa burrada, como tú acabas de decir, ¿no? Sí. De más de 9.000 fallecidos en nuestra carretera, y tomó la determinación de que con esto había que acabar. Pero también es verdad que fue el actual, ¿no?, director general de tráfico, sí, que me sucedió a mí en la Dirección General de Tráfico, Pera Navarro, que fue la persona que trajo el permiso por punto a nuestro país, y fue el que hizo el gran revulsivo en la reducción de los fallecidos. Tuviera mucho que ver con ese permiso por punto, ¿no? Desde entonces España ha avanzado mucho. No es que seamos de los países con mayor nivel de seguridad vial del mundo, porque para eso tendríamos que tener las velocidades en carretera, sí, que tiene, por ejemplo, Suecia, donde la velocidad permitida en carretera es de 70 kilómetros por hora, y nosotros, sin embargo, lo tenemos en 90, ¿no? Por tanto, necesitaríamos una reducción de los límites de velocidad, necesitaríamos mayores controles de alcoholemia, mayores campañas de concienciación, mejor formación de nuestros conductores para llegar a esa cifra. Pero eso no quiere decir que hemos avanzado muchísimo en materia de seguridad.
Bueno, este comentario que has hecho del actual director general de tráfico, Gregorio, te honra, además, ¿eh? Ojalá en todos los aspectos de la vida, de la política en general, se funcionara así. Da igual que esté en un lado que en otro. Aquí lo importante es que todos avancemos al unísono, y en este caso, en la seguridad vial, ojalá fuese esta unanimidad existiera en el resto de la vida. Pero no es así, Gregorio, desgraciadamente.
No, pero la seguridad vial, es verdad que yo siempre, cuando estuve al frente de la DGT, intenté reclamar que fuera una política de Estado donde no hubiera unos y otros, sino que todos remáramos en el mismo sentido, y por supuesto yo tengo que ser coherente con ese pensamiento, y por lo tanto yo creo que todos los directores generales de tráfico han hecho todo lo posible por bajar el número de fallecidos, porque nuestras carreteras sean más seguras, y por lo tanto yo a Pera Navarro más que tengo palabras de reconocimiento para él, sin duda ninguna.
Radares igual a recaudación. ¿Esto es el sentir popular o de unos cuantos? Todo el mundo piensa que el radar está para recaudar. Gregorio, quítanos esa idea de la cabeza.
Eso es. Bueno, eso es uno de los grandes mitos. El tráfico y la seguridad vial tiene muchos mitos, ¿no?
Sí.
Siempre me dedico muchas veces, ¿no?, a comentar algunos de ellos. Y precisamente el tema de los radares es uno de los grandes mitos de nuestro país. Yo comprendo que es muy goloso, ¿no?, hablar de estas cosas y que las redes sociales hablen de estas cuestiones, pero la realidad es que yo he estado en la DGT. En la DGT jamás se ha dado unas instrucciones ni se ha diseñado nunca nada tendente a aumentar la recaudación. Yo jamás, como director general de tráfico, he recibido ninguna instrucción, ninguna presión, ni siquiera ninguna insinuación del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, para aumentar la recaudación. Sí. Lo que sí te quiero decir, que todas las políticas de radar están dirigidas a poner radares en aquellos puntos donde hay mayor accidentalidad, y siempre que hay radares colocados en determinados puntos, ha habido una reducción de los accidentes de tráfico. Fíjate que España es uno de los países de la Unión Europea con menor número de radares por habitante.
Que se van a Londres algunos.
Sí, allí triplican y cuatriplican el número de radares que hay en carretera. Y además te quiero decir que cuando yo iba a la Unión Europea, a Bruselas, a una reunión semestral que teníamos de directores generales de tráfico de toda la Unión Europea, mis colegas europeos se extrañaban de que en España la ubicación de los radares fijos están publicadas en la página web de la DGT. O sea, es de público conocimiento. Ellos eso no lo entendían. Entonces yo les explicaba, bueno, que nosotros no teníamos afán recaudatorio, y por eso todos los ciudadanos sabían dónde estaban los radares fijos, ¿no? Los móviles, evidentemente, no lo saben porque la Guardia Civil se coloca en aquellos sitios donde entiende que es mejor para la seguridad vial. Pero te puedo asegurar que no hay nada, ningún afán de recaudación en el tema de los radares.
Te llamaron la atención en Europa y dijeron, oye, que tienes muy pocos radares y encima los avisas. Esto no puede ser, ¿eh? Y encima tu población...
Bueno, más o menos.
Y encima tus vecinos se enfadan, ¿eh? Se enfadan porque...
Más o menos.
Bueno, yo no sé si la preocupación ya la tenías en ese momento, pero ya sabes que ha llegado para quedarse de una forma de vértigo los vehículos de movilidad personal. ¿Cómo los ve Gregorio Serrano? Cuando te fuiste en el 18, ¿este problema ya lo tenías ahí o todavía no? Todavía no había llegado de forma tan fuerte.
Sí, bueno, habían llegado ya, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el 2018 la presencia de patinetes, por ejemplo, era testimonial, por no decirte que nula.
Sí.
Había habido un incremento muy importante en la ciudad en el uso de las bicicletas, ¿no? Pues en muchísimos municipios y bien hecho, además, habían incrementado todas las obras de infraestructura en carril bici y sí había mucha presencia de bicicletas en las ciudades, cosa que nos preocupaba, ¿no? Porque desde el punto de vista de la seguridad vial. Sí. Patinetes no había tanto. Hoy día el tema de los patinetes es tremendo, ¿no? El aumento que ha habido en el número de usuarios. Desde el punto de vista de la movilidad sostenible, pues es un avance, porque son personas que en parte, no todas, pero en parte han abandonado el vehículo privado para utilizar patinete, pero sin embargo cada vez preocupa más el tema de la seguridad vial y de la seguridad de los propios usuarios de patinete y de las personas y de peatones que circulan por nuestras ciudades, porque muchos de estos usuarios, bueno, pues no respetan, ¿no?, la prohibición que hay de circular por aceras y por zonas peatonales, ¿no? En ese sentido, todavía los ayuntamientos tienen recorrido, tienen todavía mucho que, bueno, pues que enseñar a estos usuarios, y en ese sentido tenemos un trabajo por delante importante.
En la jornada del miércoles 24 de mayo hablaremos también, por supuesto, de los diferentes protagonistas de la carretera, y tendremos la oportunidad, por supuesto, de tener a los ciclistas, por ejemplo. Los ciclistas que están siendo, en algunos casos, odiados. Se han hecho incluso estudios y algunos conductores ven a los ciclistas, no voy a decir de qué forma, porque algunos lo ven de forma de lo más negativo, de lo más nefasto, pero es la realidad. Ahí ha nacido un enemigo, unos enemigos, el conductor de un turismo con los ciclistas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer, Gregorio, en este sentido?
Bueno, pues lo que se puede hacer es lo que hay que hacer en estos casos, ¿no? Que es concienciar e informar, ¿no? Tú, por ejemplo, haces una labor magnífica con tu programa diario en Luz de Cruce, los ayuntamientos también hacen mucha promoción en ese sentido, pero hay que incidir, ¿no?, en el respeto y en la convivencia con el ciclista. También hay que tener en cuenta que, fíjate que, por ejemplo, el año pasado ha habido un aumento, ¿no?, en el fallecimiento de ciclistas en carretera, sin embargo ha habido un descenso de fallecimientos de ciclistas en ciudades. Parece ser que en las ciudades están más concienciados a la hora de esa convivencia, ¿no?, que tiene que haber entre el conductor de un turismo o de una furgoneta con el conductor de una bicicleta. Sin embargo, es verdad que en carretera todavía hay bastante recorrido en este sentido. Por lo tanto, labores de concienciación, de información y de educación, ¿no? Yo creo que es un avance muy importante que a partir de este año, en este curso que viene de septiembre, ya se empiece a dar en los colegios la materia de seguridad vial y movilidad como obligatoria en los colegios.
Sí.
Quizás si nuestra generación hace 25, 30, 40 años hubiéramos recibido educación en materia de seguridad vial, pues este problema hoy no lo tendríamos, porque seguramente nos hubieran enseñado a convivir en la carretera todo.
Es una asignatura transversal y es una asignatura con pocas horas
lectivas. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado?
Sí, pero hay pocas horas lectivas, bajo mi punto de vista, Gregorio, creo yo.
Sí, pero son más que cero.
Sí, ya no nos está claro.
Son más que cero y es un avance, sin duda, que habrá que mejorar y que habrá que incrementar, pero es más que cero, y en ese sentido tenemos que felicitarnos que la próxima ley de movilidad sostenible pues sea un avance en ese sentido, y esperemos que se apruebe cuanto antes en el Congreso de los Diputados.
Bueno, esto de humanizar la carretera es un término bastante complicado de explicar. Es un concepto que se refiere a la adaptación de las vías de tráfico para garantizar la seguridad de las personas que las están utilizando, y es realmente difícil, ¿no? Pero se está empezando a conseguir, ¿no?, algunas travesías ya más humanas, y que no sea el tráfico el que manda, sino que sea el vulnerable, el peatón, etcétera. Yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo en nuestra comunidad y en todo el país, por supuesto. Gregorio.
Pues sí, pues sí, porque fíjate que, por ejemplo, la nueva ley de tráfico que se aprobó el año pasado, lo aprobó el actual director general de tráfico, aunque tengo que decir también que es una ley que habíamos preparado el anterior equipo, ¿no? Y que Pera Navarro, bueno, pues terminó de completar y se aprobó por parte de las Cortes. Sí. Esa ley de tráfico, entre otras cosas, estableció un descenso en la velocidad máxima permitida en ciudades, ¿no? Y se entendió que en calles de un único sentido la velocidad máxima sería 30 por hora. Uh-huh. Y en ese sentido, para esa convivencia, ha habido un descenso muy importante de atropellos de peatones y de ciclistas por la reducción de la velocidad. Por lo tanto, cada vez que se humaniza la calle, cada vez que se humaniza la carretera y se tiene en cuenta a esos usuarios vulnerables y se protegen, pues los resultados están ahí. Más de un 40% de descenso de fallecidos en nuestras ciudades en el ámbito de vulnerables por el descenso de la velocidad permitida en ciudad. Por lo tanto, es verdad que cada vez que hay una protección, cada vez que hay una reducción de la velocidad, sí, pues salen ganando los vulnerables.
¿La ley de movilidad cuándo la tendremos? Porque parece que se está haciendo en derrogar, ¿eh?
Bueno, yo espero que sea pronto. Lo que pasa que es verdad también que el ambiente político preelectoral, tenemos, sí, que recordar que es verdad que tenemos elecciones municipales y autonómicas en muchas comunidades dentro, uh-huh, de una semana, pero hay que recordar que tenemos elecciones generales a la vuelta del verano, o sea, sí, prácticamente en el mes de noviembre, si no recuerdo mal. Eso no ayuda precisamente a que ese ánimo de cordialidad, ¿no?, ese ánimo de política de Estado que debe presidir todo lo referente a la seguridad vial y a la movilidad, sí, pues precisamente no ayuda, ¿no?, ese ambiente preelectoral. Pero esperemos que nuestros padres de la patria sean conscientes de la importancia que tiene la movilidad segura y la movilidad sostenible en nuestro país, y entre todos hagan un esfuerzo para intentar, ¿no?, pues entre todos hagamos la mejor ley de movilidad sostenible de España.
Vamos, esa ley de movilidad, por supuesto que tratará un asunto que creo que es muy importante, la labor de las empresas en la seguridad vial, y además tú como director académico de una empresa que se dedica a esto, que es Moviam, una empresa de aquí de Valencia, yo creo que es básico e importante que hagas una reflexión también a todos aquellos empresarios que tienen un montón de trabajadores que día a día se trasladan en itinere, en misión, con su vehículo o con otro, o igual con algún vehículo de trabajo, y que lógicamente tienen que saber muy bien cuáles son esos peligros que están, que alguno puede pensar, bueno, ya lo sé, ya los conozco. Bueno, igual no los conoce tanto, ¿no, Gregorio?
Pues no, la verdad es que nos sorprende que la seguridad vial laboral siga siendo la gran desconocida en materia de prevención de riesgos laborales, sí, y la verdad que las cifras lo hacen inexplicable. Fíjate, Vicente, que los accidentes de tráfico laborales, uh-huh, tanto en itinere como en misión, es el primer factor de mortalidad laboral en nuestro país. Sí. Es decir, muchas personas pueden pensar que el primer factor de mortalidad puede ser, bueno, pues un accidente cardiovascular, un infarto, o caerse de un andamio, o cualquier tipo de accidente. Y sin embargo, la realidad que muestran las cifras es que los accidentes de tráfico laborales es la primera causa de mortalidad laboral en nuestro país. Y sin embargo, es muy escaso, por no decirte que no llega ni siquiera al 25%, las empresas que dedican parte de su prevención de riesgos laborales a prevenir este tipo de accidentes de tráfico. Como tú decías, bueno, pues yo colaboro con Moviam, que es el Instituto de Movilidad y Seguridad Vial de Valencia, una empresa que es ejemplar en materia de formación en prevención de riesgos laborales, y en ese sentido, bueno, pues hacemos muchísima prevención en muchísimas empresas. Pero sin embargo, la ley de movilidad sostenible no va a dejar a la voluntad de las empresas, sí, que esto ocurra, sino que va a obligar a todas las empresas con más de 500 trabajadores a que tengan planes específicos de movilidad y de formación para prevenir, como repito, los accidentes de tráfico laborales como primera causa de mortalidad laboral en España.
Importante la existencia de empresas como Moviam, que creen y valoran la seguridad vial de la empresa, de los trabajadores, en esos para que no ocurran ese tipo de accidentes itinere o en misión. Gregorio Serrano, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Nos vamos a ver el miércoles de la semana que viene, el día 24. Y nada, lo vamos a anunciar, ¿eh? Vamos a anunciar que vas a estar aquí con nosotros como gran protagonista de esta jornada de humanización de la carretera.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y como siempre un placer charlar contigo y estar con vosotros este rato que también dedicáis al tema de la movilidad y de la seguridad vial en nuestro país.
Abrazo grande, Gregorio, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Es director general de tráfico, responsable de movilidad de Van Young y director académico de Moviam. Con nosotros, todo un lujo, Gregorio Serrano, que como digo, también estará en la jornada Humanización de la Carretera que se desarrollará el día 24 de mayo. Todos aquellos responsables de movilidad de la administración pueden inscribirse de forma para estar presencialmente en la Escuela de Ingenieros de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, en la Cátedra de Transporte y Sociedad. La inscripción en luzdecruce@cope.es, luzdecruce@cope.es, y a través de cope.es/Valencia se puede hacer un seguimiento de todo lo que va ocurriendo. Estamos en COPE, enseguida buscamos a David Diego, al hombre de las 3Ds, y hablamos, atención, de la ciudad que prueba por primera vez un autobús urbano de hidrógeno verde. Sí, sí, como suena, esto es COPE.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Bienvenidos al grupo Interpaty. Interpaty. Todo para ti. Interpaty, taller multimarca donde conocen bien tu coche. Talleres Interpaty, reparaciones, revisiones, neumáticos. Interpaty, todo para ti. Y tu coche, en el Parque Empresarial Táctica de Paterna.
Vine al edifici del Rellotge a reviure el segle d'or de València. Un segle que va a fer de València el cor de la Mediterrània. La València de la seda, del mar, de la literatura, de la llotja i dels mercaders. El port de València al segle d'or. Prosperitat comercial i esplendor cultural. Tots els dies, del 22 d'abril a l'11 de juny. Edifici del Rellotge, Port de València.
Motorrock 2023. Domingo, 21 de mayo. Con ruta desde el centro comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Imadespain, Cirugía Vascular, Ferto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpaty, Ecosolaris, especialistas en energía solar, gorras o black caps, Renault Taller Squad, vehículos de ocasión.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
Pues seguimos aquí.
Luz de cruce.
Ahí, exacto. En Luz de cruce. 3:32. El mundo de la movilidad en COPE 92.0 y dispositivos móviles. Y no podíamos tener un luz de cruce sin nombre que tiene 3Ds en su nombre y apellidos. David de Diego, buenas. ¿Cómo estás?
Vicente.
¿Qué hay? ¿Cómo vas? ¿Bien?
Muy bien, aquí escuchando el programa que humaniza las carreteras, porque el miércoles que viene vamos a humanizar las carreteras.
Así es, mañana no, ¿eh? El otro.
El miércoles que viene, ¿Qué viene del que viene?
Exacto.
El 24.
El 24, exactamente. Bueno, ¿iremos en bus de hidrógeno o qué?
¿Tendremos... Sí, porque por eso iba a decir, si nosotros humanizamos las carreteras con ayuda del Politécnico, Luz de Cruce, COPE, pues Caetano, que es una empresa portuguesa, va a humanizar, y de hecho ya está humanizando Madrid, ha hecho la prueba en Valencia y en otras muchas ciudades. ¿Por qué? Porque elimina los vehículos de combustión, los en este caso los autobuses, Vicente, sí, y los mueven con hidrógeno.
Muy bien, perfecto. Oye, pues nada, vamos a saber más cosas, porque me he equivocado en el apellido cuando lo anuncié al principio, pero yo voy a intentar decirlo bien. ¿Te parece, de Diego? Está con nosotros el International Sales Manager de Caetano Bus, que es Francisco de Magallanes. Lo he dicho bien, don Francisco, muy buenas.
Sí, muy buenas. Buenas tardes a todos. Saludarlos y agradecer la oportunidad de Radio COPE de compartir la experiencia de Caetano en este programa y también saludar a todos los oyentes que nos escuchan de las distintas partes de España y también de Portugal.
Bueno, en estos momentos ¿te encuentras en Portugal, Francisco, o estás aquí por aquí?
Estoy en Zaragoza,
Buen sitio, ahí en Zaragoza. ¿Qué, sí, qué estáis probando también ahí el autobús o qué? ¿El autobús urbano?
Sí, de verdad que al momento estamos acá haciendo un evento con los bomberos de Zaragoza,
¿sí?,
con respecto a sistemas de seguridad de buses de hidrógeno y también compartir un poco la experiencia que tenemos nosotros con ellos y también aportar conocimiento e informaciones que son bien útiles, uh-huh, para el trabajo que todos los días ellos muy bien desarrollan, sí, en acudir y ayudar a toda la gente.
Cuidado, porque hablamos enseguida de Caetano Bus, si te parece, Francisco, pero solo un detalle, sí, la empresa portuguesa Caetano, que es sobradamente conocida dentro del sector del automóvil, incluso en nuestro país.
Sí, esto es verdad. Caetano Bus es una empresa que tiene más de 75 años de actividad y es una empresa que es un fabricante referente de construcción de autobuses y autocares y también muy conocida en España, es verdad.
De Diego, adelante.
Sí, Francisco, yo tengo, no sé si se trata de una leyenda urbana, pero aquí la relación entre Caetano y Caetano Bus con Toyota es muy cercana, porque según tengo entendido, y no sé si es del todo cierto, el señor Caetano y el señor Toyota tenían muy buena relación, y esto ha llevado a muchos años de colaboración directa hasta llegar al modelo que tenéis, que es el H2 City Gold, este autobús urbano de hidrógeno.
Esto es muy verdad. La relación del señor Salvador Fernández Caetano con el señor Toyota viene de los años 60 y 70, cuando el grupo Salvador Caetano fue importador y distribuidor oficial de Toyota en Portugal y también montador de coches y pequeños camiones de Toyota en Portugal. Es decir, que la primera planta de Toyota en Europa fue una planta que al día de hoy existe y fue una planta desarrollada por Caetano. Y es una relación que es... ¿Perdón?
Sí, sí, que no era una leyenda urbana, es todo correcto.
Sí, es todo correcto. Y de verdad que es una relación que subsiste hasta el día de hoy. Al día de hoy se puede decir que incluso que Caetano es una empresa Toyota. Y sí, todo este desarrollo de buses de hidrógeno resulta de una cooperación muy estrecha entre Caetano y el grande fabricante Toyota. Y Caetano fue el fabricante seleccionado por Toyota para impulsionar también el desarrollo de buses de hidrógeno. Y por eso que toda la gente que ve nuestros buses de hidrógeno en la calle se dan cuenta que tiene el logotipo de Toyota en la parte delantera del bus y la parte trasera también. Y esto es un desarrollo en conjunto entre Toyota y Caetano Bus.
Y en la parte frontal también lo tiene, que estoy viendo ahora la foto. Sí, Francisco, para que todo el mundo entienda, un autobús de hidrógeno es un autobús eléctrico que en vez de llevar una batería muy grande, lo que lleva son unos depósitos de hidrógeno que al pasar por la pila de combustible genera electricidad y mueven al autobús sin ningún tipo de emisiones, con cero emisiones. Esto, entiendo que vosotros hacéis lo que es la carrocería del autobús y todo el conjunto, y Toyota es quien os proporciona esas pilas de combustible, y esos no sé si los motores eléctricos también son de Toyota, para poder moverse por las ciudades sin tener ningún tipo de emisiones cero.
Exacto, de verdad que los buses eléctricos a baterías y los buses eléctricos a pila de combustible, en verdad que son dos tecnologías de buses eléctricos. Es decir que el autobús H2 City Gold, que es el modelo de hidrógeno de Caetano, sí, tiene un chasis de Caetano, que fue desarrollado por Caetano, y tiene también la pila de combustible de Toyota. Esto es un desarrollo en conjunto que de verdad que aprovechó todo el trabajo que ha sido hecho por Caetano en la parte de desarrollo de chasis y de carrocería y integró también la pila de combustible en el techo del vehículo. De verdad que nuestros buses eléctricos a baterías y eléctricos a pila de combustible comparten el mismo chasis, que es un chasis eléctrico. Y lo que cambia de verdad es, como comentaba así muy bien, que la diferencia es que los buses a baterías tienen una gran cantidad de baterías en el techo o donde se pueden ubicar por parte de los fabricantes, y el bus de hidrógeno utiliza un dispositivo electrolítico, que es la pila de combustible, que convierte la energía química en energía eléctrica. Y todo esto aporta también un pequeño paquete de baterías, de un grupo de 3 paquetes de baterías en la parte delantera, que va a almacenar la energía generada por la pila de combustible.
Y siempre en estos dos casos, con una gran batería o con depósitos de hidrógeno, siempre en cero emisiones. Francisco, sé que habéis estado en Valencia probándolo y estuvieron muy satisfechos. Habéis firmado, o creo que ya está prácticamente firmado, un contrato con la Ciudad de Madrid para tener ya los autobuses en 2024. Cuéntanos un poco, aquí en España, en Portugal y en Europa, ¿dónde estáis trabajando?
Sí, de verdad que este proyecto de los buses de H2 City Gold, nosotros presentamos el primer autobús de hidrógeno en Bruselas en 2019 y empezamos a producción de serie de este tipo de autobuses en 2020. Al día de hoy tenemos ya autobuses en operación en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, y también en la ciudad de Madrid. Tenemos 2 autobuses en operación en la Comunidad de Madrid. También, de verdad, que vamos a suministrar ahora 10 buses más para Madrid, para la AMT local, la AMT de Madrid, y también vamos a suministrar los primeros 2 autobuses de hidrógeno para Canarias. Y también, muy pronto, también para la ciudad de Tarragona, en Cataluña. Esto es un desarrollo y un desarrollo que vamos siguiendo y trabajando mucho para incrementar también la de Caetano en hidrógeno en toda la España, pero también en toda la Europa y otras partes del mundo. Es decir, que al día de hoy tenemos como 120 buses ya en operación real de pila de combustible, unos 70 autobuses en Alemania, unos casi 24 buses en España, y vamos a tener muy pronto también unos buses más, 5 en Italia, y tenemos también en Francia. Otras partes tenemos en Dinamarca, tenemos en Arabia Saudita, tenemos un autobús que está operando como demostración en Australia, y entonces todo esto trabajo se está distribuyendo por todos los países del mundo, con un grande enfoque en Alemania y España, y también en Portugal, de verdad, porque en Portugal también ya tenemos 5 autobuses en operación en Cascais.
Francisco, no paras de viajar, por lo que me está diciendo, porque tenéis, yo creo que os falta cruzar el Atlántico, pero tenéis presencia prácticamente en todo el mundo.
Sí, es verdad que la vela de Caetano ya está casi presente en todo el mundo, y también es importante referir que Caetano tiene la marca Caetano y tiene también la marca Cobus, los autobuses de aeropuerto que conduce la gente desde la plataforma hasta el avión. Y esto es una otra faceta, una otra parte de la estructura de Caetano, que tiene también toda la operación de Cobus como fabricante.
Has hecho referencia, Francisco, a Barcelona, a Madrid, a Bruselas, a Francia, a Canarias, pero mi compañero me preguntaba un poco por Valencia. La ciudad de Valencia lo probó, pero no ha habido petición, no ha habido todavía ningún tipo de interés, ¿o qué ha ocurrido ahí?
Sí, de verdad que esto es un proceso que no es inmediato.
Sí.
De verdad que Valencia estuve a probar un autobús con resultados muy interesantes. Es importante que los operadores también puedan obtener los datos que necesitan en el momento que van a preparar sus estudios y sus evaluaciones de cuál la solución tecnológica a seguir. Sí. De verdad que Valencia está preparando esto hace algunos meses.
Sí.
Las pruebas que hicieron con el autobús de pila de combustible de Caetano fue apenas uno paso más,
sí.
Pero también es importante entender que Valencia tiene a la otra parte en desarrollo, que es la parte de infraestructura.
Ajá.
Y toda la parte de producción de hidrógeno y los proyectos que se podrán estar planteados para la gestión. Es importante entender que estos procesos de pruebas y futuro desarrollo de licitaciones, preparaciones de modelo de negocio, siempre llevan su tiempo y no es una solución inmediata, pero de verdad que las pruebas que hicimos en Valencia fueron muy buenas y con resultados muy importantes también para que MT Valencia
sí.
pueda tener sus propios datos para trabajar.
En cualquier caso, ya sabes que aquí en Valencia, en toda España, estamos en elecciones y, por tanto, pues supongo que ahora a posteriori
Exacto.
pues tendrás algún pedido de aquí, de Valencia. Diego, estamos terminando. ¿Algún detalle más?
Sí, nada más. Coincido contigo, Vicente. La duda era qué ocurría con Valencia y yo creo que hay una ambición por parte de... Hay unas zonas de bajas emisiones que cumplir, Vicente, por la normativa española, y este tipo de desarrollos, como lo que hace Caetano Bus, son fundamentales para que la parte que no sale prácticamente de la ciudad, que hace recorridos circulares, se mueve solamente por la ciudad, que tengamos en los centros de las ciudades de España y de toda Europa, por supuesto, los autobuses con menor número de emisiones posible. Bueno, y con esto, gracias a Caetano, se puede conseguir, Vicente.
Caetano Bus, la empresa portuguesa, International Sales Manager de Caetano Bus, es Francisco de Magallanes y ha estado con nosotros. Francisco, un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros y seguimos al habla, porque yo creo que esto va a ir cada vez a más.
Un abrazo, agradecerles una vez más y decir también que Caetano tiene proyectado que hasta 2026-2027 tenga todo su portfolio de productos de cero emisiones de hidrógeno
sí.
desarrollado, sean los autobuses como los autocares de largo recogido.
Pues ya le digo a la audiencia, ya le he dicho a la audiencia que se queden con esta empresa, Caetano Bus, que van a oír hablar y mucho durante los próximos años. Un abrazo, Francisco, gracias.
Un abrazo y muchas gracias una vez más.
Hasta luego. En Luz de Cruce estamos hablando de aspectos de la movilidad, en este caso el hidrógeno. La ciudad prueba por primera vez un autobús urbano de hidrógeno verde con Caetano Bus. Enseguida nos vamos a la Fórmula 1, enseguida nos vamos al motociclismo que nos esperan nuestros expertos.
Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Trece minutos para las 4. Betzeki, Márquez, Bagnaya, Nacho Martín Loeches. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Vicente, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Nacho Martín Loeches, ya sabe toda la audiencia, pero bueno, en cualquier caso es nuestro hombre del motociclismo y mando que disfrutó sin lugar a dudas este domingo de la moto. Cuéntanos cómo fue. Que lo vimos todos, sí, sí. Pero bueno, cuéntanos algo tú que no sepamos o lo sabemos todo.
Yo lo disfruté mucho y seguro que todos los espectadores que vieron las carreras también, porque Le Mans nunca defrauda, y sobre todo yo creo que nunca defrauda porque es uno de los circuitos más inciertos de todo el Mundial. Hay muchas caídas en las que el circuito es un poco traicionero y hay algunos pilotos que incluso siempre cuentan que haciendo lo mismo, pues hay veces que se les va delante, de atrás. Siempre hay resultados inesperados y en este caso pues hemos tenido un poco de lío en todas las categorías. Vaya. Sobre todo en MotoGP, que tuvimos una carrera muy accidentada. Por ejemplo, se fueron al suelo Bagnaia y Viñales, una acción bastante polémica, Marini sí. con Alex Márquez también una acción muy muy peligrosa, y luego también pues pilotos como Mir, Rins, Miller o incluso Mar Márquez, que se fue al suelo a dos vueltas del final. Estaba haciendo un carrerón.
¡Qué rabia, eh! ¡Qué rabia!
Yo creo que todos los estábamos viendo.
Todos caímos. Toda España se cayó con él. Toda España.
Sí, fue duro en el sentido de que Marc, pues sabemos que lleva todo este proceso de lesión, de recuperación, de tener una moto que no está a la altura de las expectativas, por lo que por lo menos la historia de Honda nos tiene acostumbrados, y Marc Márquez se cayó dos vueltas del final, en segunda posición marchaba, y yo creo que bueno, fue una caída de estar dándolo todo en ese momento, ¿no? Al final se veía que Márquez, pues tanto Márquez como la Honda iban al límite en ese momento, no podían seguir el ritmo de las Ducati que ponen delante. Estaba en ese momento peleando con Jorge Martín y desgraciadamente se fue al suelo, así que otro cero para Marc Márquez, que por lo menos sí que dejó ese puntito de emoción tanto de cara al final de esta carrera como el sábado, que fue el segundo más rápido en la Q2, y que al principio de la carrera de sprint también dio pues algunos atisbos de que podía estar en el podio en la carrera de sprint, pero finalmente fue quinto, porque como decíamos, no puede seguir el ritmo de las Ducati. Muy buen fin de semana, por ejemplo, para pilotos como Jorge Martín. El piloto de Madrid ganó la carrera sprint y también pues hizo podio en la carrera principal del domingo, fue segundo y se mete un poquito en la pelea por el campeonato del mundo, porque Bagnaia, como se fue al suelo, no puntuó. El ganador de la carrera del domingo, Marco Bezzecchi, también se mete en la pelea, que es segundo a solo un punto de Pecco Bagnaia. Tercero es Binder y cuarto el piloto de Madrid, que decíamos, Jorge Martín, que entre estos cuatro hay 14 puntos de diferencia. Que eso, Vicente, es nada, porque como llevamos diciendo desde el principio de temporada, este es un año con muchísimos puntos en juego, así que va a estar bastante reñida, sobre todo esta parte media del campeonato, donde llegamos a circuitos que se conocen muy bien todos, como Mugello, como Sachsenring, como Assen, así que va a estar muy muy entretenido todo lo que viene por delante, que ahora por lo menos pues tenemos tres semanitas sin carreras, ya que el próximo Gran Premio, el de Mugello, es el 3 y 4 de junio.
Vale, al margen de peleitas y estas cosas, vamos con Moto 2 y Moto 3, que en resumen...
Pues mira, Siempre decimos antes Moto 2 que Moto 3, porque es la categoría intermedia, pero hoy vamos a decir antes Moto 3, porque Vicente, tenemos a tres valencianos liderando el Mundial de Moto 3. Dani Holgado, 84 puntos, Iván Ortolà, 63 puntos, está 21 de Holgado, y tercero Jaume Masià, también con 63 puntos. Entre estos tres valencianos está una pelea muy bonita este fin de semana. La verdad que la carrera de Moto 3 yo la disfruté muchísimo, porque más allá de una carrera en grupo, con mucho peligro, con mucha tensión, fue una carrera de un ritmo altísimo. Holgado, de hecho, incluso las mejores vueltas de los pilotos delante fueron en las últimas vueltas, con los neumáticos desgastados, y eso indica el nivel de competitividad que estaba habiendo en ese momento. En la carrera, como decíamos, ganó el líder de Dani Holgado, el piloto alicantino, segundo fue Sasaki, tercero Jaume Masià y cuarto Iván Ortolà. Así que tenemos a todos los valencianos ahí, por lo menos a estos tres, liderando el Mundial. Y en Moto2 el que está muy fuerte es el italiano Tony Arbolino, que ganó este fin de semana y además le sacó un buen puñado de puntos a Pedro Acosta, porque Acosta, otra vez por segundo año consecutivo, se fue al suelo en Le Mans. Así que tenemos a Arbolino líder con 99 puntos y Acosta está a 25. Tercero tenemos a Alonso López, que hizo podio otra vez este fin de semana, lleva tres podios este año, muy regular el piloto de Madrid, que ahora está viviendo en Valencia, por cierto. Y segundo fue en esta carrera Philip Salac, un piloto que también sabe lo que es vivir en Valencia, que se ha formado aquí en la cuna de campeones, y es un piloto que nadie daba con su nombre en las apuestas, pero está ahí, está haciendo resultados muy regulares y ya es cuarto en el Mundial.
Gracias, Nacho, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Vicente. Hasta luego.
Nacho Martín Loeches y el motociclismo. Vamos a la Fórmula 1.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
David de Diego, el hombre de las 3Ds, continúas ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ram.
Vamos a pasar de uno.
¿Sí? Estoy desplazándome al Valencia Karting Center, sí, también, voy de camino.
Ah, vas de camino al Valencia Karting Center.
Sí, sí.
Vale, pero yo también, yo también. En estos momentos la nave espacial de la COPE se desplaza directamente al Valencia Karting Center en Paterna, en el polígono Fuente del Jarro. Allí está Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo vas? ¿Bien o qué?
Bien. Reponiéndonos del duro fin de semana que hubo de trabajo de muchísima gente en el Valencia Karting Center, y hoy incluso... y ayer seguimos teniendo gente, la primavera va trayendo también
la primavera,
aún y hace semana.
Que se acaban las facultades, los colegios y todos los chavales. Oye, que yo quiero ir a Valencia Karting Center, pues ya sabes.
Exacto, es una buena actividad.
Es buen sitio. Oye, ¿por qué tenías tanto interés de hablar con Víctor Seara? Diego, ¿qué pasa en la Fórmula 1? ¿Qué ocurre, hombre?
Bueno, pues fíjate, hay una noticia de hoy, de hace un ratito, que Imola está en alerta roja por lluvias a pocos días del Gran Premio. Lo que no sé es si Víctor ha podido ver el pronóstico meteorológico y vamos a tener una carrera este fin de semana pasada por agua o post-inundación.
Sí, la verdad es que, bueno, de hecho, no solamente se trata de una alerta, se trata de un problema que se puede producir el fin de semana, sino que se está produciendo ahora mismo, porque el circuito hace algunos minutos, hace un ratito, fue evacuado de las lluvias que están cayendo hoy mismo, martes. Así que la cosa, por lo menos, se está, si va a seguir así el fin de semana, se está preparando bastante bien. Vamos a ver si en realidad descarga bastante hoy, mañana o pasado incluso, cuando no hay actividad en pista y después la cosa se pone un poquito más tranquila, pero las previsiones son bastante complicadas para el fin de semana. Y no olvidemos que tanto en el 2021 como 2022 se corrió empezó gran parte de la carrera en Imola fue con el asfalto mojado, así que en esta ocasión a lo mejor no hay dos sin tres.
Sí, yo no sé si estas lluvias torrenciales de estos días previos van a dejar lo que es la pista muy limpita, sin goma, ¿no? Porque además, estoy actualizando el último parte meteorológico, nos dice que el viernes tendremos agua, el sábado cubierto pero sin agua y el domingo agua. Eso, y con temperaturas bastante bajas. Fíjate, el viernes habrá un ambiente de 13 grados. Esto es una dificultad porque creo que con esa temperatura de neumáticos todavía no han corrido ninguna de las carreras de 2023, Víctor.
No, bueno, pero si pasa lo que pasó en el 2021 y el 22, lo que no va a pasar, bueno, digamos que no se va a producir ninguna situación parecida a lo que pasó en el último Gran Premio, por ejemplo, donde los neumáticos medios duraron prácticamente toda la carrera, así que es una situación que probablemente se dé para intermedios o de piso mojado durante alguna parte de la carrera y a lo mejor algo de neumáticos de piso seco, de asfalto seco para otra parte de la carrera, si es que no es con lluvia durante todo el trámite. Recordemos que cuando en la Fórmula 1, bueno, primero que hay que utilizar como mínimo dos tipos de compuesto de neumáticos, hay que cambiar como mínimo una vez, siempre que sea la carrera sobre seco, pero cuando la carrera es declarada de asfalto mojado, declarada de mojado, se puede utilizar seguramente en un momento intermedios o de lluvia extrema y luego la cantidad que uno quiera de o diversidad de compuestos. Por lo tanto, ahí cambia bastante la cosa. No tienen experiencia, pero va a ir bien. En ese sentido va a ser mucho más mezclada la cosa y puede traer sorpresas. ¿Por qué no? Porque cuando la cosa está así de complicada, siempre el factor humano tiene algo que ver más.
Oye, yo te soy sincero, yo a mí me apetece ya una carrera sin guión escrito por Red Bull. Yo creo que el Gran Premio de la Emilia-Romagna, con lluvias torrenciales actualmente, y como tú bien decías, el circuito que han tenido que evacuarlo. Situación complicada este fin de semana, a mí todo esto me apunta a las manos de Fernando Alonso. Víctor.
Bueno, todo indica que sí o que podría ser así. También hay otros pilotos que también van bien en lluvia. Recordemos que los coches que van bien en seco también van bien en lluvia. Por lo tanto, el Red Bull, si va bien en seco, también tendría que ir bien en lluvia. Y aparte de eso, recordemos que Verstappen no es un piloto que vaya realmente nada mal en lluvia. Vamos a ver, vamos a esperar. Las carreras tienen un montón de alternativas y también habría que ver y analizar el sábado. No es lo mismo tener una mala clasificación el sábado, estar un poco más atrás en la parrilla de salida y luego el domingo recuperar de una manera de la misma manera que, por ejemplo, lo hizo Verstappen el otro día. A lo mejor, al ser las circunstancias completamente diferentes, las cartas se mezclan de otra manera, ¿no? Va a haber que esperar, pero bueno, por supuesto que se abre una puerta al optimismo.
Gracias, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. Seguimos al habla y a ver qué pasa este fin de semana. En cualquier caso, el viernes volvemos a charlar, si te parece.
De acuerdo, muy bien. El viernes hablamos ya con las pruebas libres en el circuito de Imola.
Abrazo grande, Víctor. Gracias.
Saludos.
Hasta luego. Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1. Oye, de Diego, por cierto, ahora en ratito, ahora a las 4:30, se va a llevar a cabo una jornada sobre el puerto de Valencia, en el puerto de Valencia, el siglo de oro, la prosperidad comercial, el esplendor cultural, una cinta convocada con el objetivo de poner en contexto una exposición que va a estar hasta el 11 de junio, ¿eh? Va a ser en el edificio del reloj, a partir de las 4:30.
Eso te iba a preguntar, porque el puerto es enorme.
Por eso, en el edificio del reloj, al final de la avenida del puerto, en el muelle del Grau, caramba, si tú lo sabes, y nuestra audiencia también, por supuesto que sí. Por cierto, que Joan Calabuch va a exponer, el presidente de la autoridad portuaria va a exponer estos días, concretamente la jornada de mañana, un compromiso de Valencia Port para expandir el liderazgo en descarbonización al Itelan. Lo digo más que nada para que lo tengamos muy en cuenta, que nuestro puerto está trabajando, por lo que hemos hablado antes además. Y ya tiene algún camión relacionado con esto.
Sí, y una estación de servicio interna, para uso interno, de hidrógeno. Oye, Vicente, en el edificio del reloj, quizá de corte clásico, uno de los edificios más bonitos de Valencia.
Pues allí está la exposición, así que hay que ir a verla. ¿De acuerdo? El siglo de oro. Gracias, Diego. Hasta luego.
Voy para allá. Salgo.
Adiós. Venga, vamos. A las 4 de la información. Mañana más. Mañana tenemos cine. Cine y motor con Eduardo Casanova.